volte poi magari mette, perché la tende questa è la realtà che si fa.
Comic Airlines les da la bienvenida al vuelo 616. Les saluda la tripulación a cargo del comandante Manuel Fernández y el copiloto Pablo Trinidad. Pónganse cómodos, abran sus mentes y disfruten del vuelo.
Hola, bienvenidos, bienvenidas a otro vuelo de Comic Airlines desde 616. Hoy casi un jet privado, podríamos decir, porque volvemos a estar los originales. Así que, ¿qué tal, Manuel?
¿Qué pasa, Pablo? Los miembros fundadores de Vuelo 616, aquí estamos.
Eso, esto parece el avión del rey. La verdad privado.
Alargamos tanto la salida del podcast intentando cuadrar agenda y al final desistimos y somos nosotros dos y lo podíamos haber grabado prácticamente hace un mes, ¿verdad, Pablo?
Porque... Sí, porque para una vez que me leo la obra los tres días de terminar de grabar...
Que sepan nuestros queridos oyentes que los retrasos es por intentar cuadrar agendas. O sea, que parece que somos el ministro de Exteriores, ¿no? pero bueno, aquí estamos.
Eso es.
La gente nos conoce y nos quiere así, es verdad también, Pablo.
Sí, porque luego además te encuentras comentarios en episodios, 5 episodios atrás. Es decir, hay gente que no está al día, aunque sé que sabemos que hay otros que sufren, porque, claro, este silencio de radio pues da avisos de algo que no está sucediendo por ahora. Y es que, bueno, seguimos al pie del cañón, seguimos leyendo nuestras cositas, pero no cuadramos agenda. Así que, bueno, en fin.
En los entremedios lanzamos apariciones estelares de los miembros en otros programas y damos así un poquito de vidilla a nuestros oyentes.
Eso es bueno. Ya que lo has comentado, aprovecha. ¿Dónde has estado, Manuel?
Bueno, pues como en la época en la que estamos grabando este podcast hemos tenido recientemente estrenos de series y películas del mundo superheroico, pues los amigos de TDT, antigua tertulia de TVOs Podcast, aquí sevillanos también, ahí está el compañero JL, que ha estado en algunos programas con nosotros, de Banana Comics, pues tuvieron a bien, porque nosotros tenemos un grupo de WhatsApp privado, y entonces pues nada, comentamos, ¿no? Y lo de siempre, ¿no? Lo típico, ¿no? Cuando estamos hablando y decimos siempre, esto es un podcast, ¿no? Pues como nació Bueno, si yo no sé, pues lo mismo. Entonces dijimos, yo vamos a grabar un podcast de qué nos parece la serie de Caballero Luna. Y eso hicimos. Grabamos el programita, lo lancé yo por Twitter dentro de nuestras redes para que la gente lo escuchara. Alguien lo agradeció por ahí diciendo, hombre, algo es algo. y después, una semana después, pues hemos tenido otra intervención en el mismo programa, pero en este caso para comentar la última película de Doctor Extraño en el Multiverso de la Locura, que también se ha estrenado recientemente. Así que hemos estado ahí un poquito de luce, vamos.
Cinematográfico. Bien, bien, bien. Pues nada, volvamos a los orígenes, ¿no?
Que no está mal hacer eso por ahí fuera. Nosotros, sabéis los oyentes, que nosotros nos metemos en ese mundillo, nosotros nos centramos en el cómic, bueno, pues sí. Como también disfrutamos de las otras cosas, pues aprovechamos... invitaciones en otros sitios para desahogarnos. Sí.
Aunque tenemos un magnífico episodio, creo que fue el tercero que grabamos ya hace años, ¿no? En el que tú me dabas las pinceladas para entender el universo cinematográfico Marvel. Y bueno, ahí está.
Hombre, era pertinente porque realmente muchos nuevos lectores han entrado al cómic a través de las películas. Por tanto, ese episodio tuvo sentido en ese momento.
Quien no se lo haya escuchado, pues ahí está, el tercero. Bien, pues bueno, ya vamos entonces, después de este preámbulo que ha servido para calentar voces después de tanto tiempo, ¿no? Uh-huh. Pues vamos a pasar al club de lectura y a meternos con esa obra que tenemos hoy entre manos, ¿no, Manuel?
Eso es, hoy toca Marvel, volvemos. Y vamos a tratar, pues ya habéis leído en el título del podcast, pero es Spider-Man la gata negra, subtítulo El mal que hacen los hombres.
Muy bien,
¿Vale?
pues vamos a poner una cortinilla aquí.
Venga.
El club de lectura.
Bueno, ya que tenemos pocas secciones en estos programas, pues por lo menos aprovechamos y ponemos las cortinillas con la voz. Ahí sí, que si no, la edición es muy sencilla, ¿no? Bueno, pues entonces vamos a empezar como siempre con la sinopsis de la obra, ¿no?
Venga, ficha técnica y sinopsis. Bueno, se trata de una serie limitada, las que se denominan team up, cuando se unen dos personajes, y se data de la fecha original de publicación, agosto 2002. Y curiosamente, eso es la parte que vamos a hablar ahora en la historia, termina en marzo 2006. O sea, una serie de cuatro números que se alarga durante 4 años.
Y después que nos digan a nosotros.
Efectivamente, eso ahora lo comentaremos. Como digo, son seis números y el equipo artístico, digamos, que se hace cargo de la obra, sería al guión Kevin Smith. Que bueno, no sé si tú, Pablo, lo conoces del mundo cinematográfico. Es un director de películas como Clerks, no sé si te suena, Clerks 2,
Sí.
Jake y el Bob el Silencioso, también son películas de él. Un friki, con todas las palabras, que se ha metido en el tema de las películas y acabó también en los cómics. De hecho, como anécdota del director, estoy tirando de memoria, ¿eh? Pero si no recuerdo mal, para financiar su primera película, vendió su colección de cómics. Y eso fue duro, ¿no? Pero era una apuesta grande. Pero finalmente le fue bien y consiguió, incluso tiene en Estados Unidos una tienda de cómics. Era ahora una montada, ¿no? Pero bueno, las historias de la vida curiosas, ¿no? Y en el arte está la pareja de Terry Dodson y Rachel Dodson. Terry al dibujo y Rachel a la tinta y al color, con ayuda, también alguna ayuda al color de Lee Loveridge. Terry y Rachel Dodson, pues son unos autores que se caracterizan por unos dibujos bastante, vamos a decir, llamativos, exuberantes. O sea, ahora podemos comentarnos el aspecto de los personajes femeninos, pues son bastante
Hombre,
atractivos.
portada y contraportada, la miras y ya digamos, tiene referencia del estilo, ¿no?
Seguramente en los tiempos en los que estamos ahora, los nuevos cánones ya no afectan tanto esto. Estamos hablando de primeros de los 2000, veníamos de los 90, que era una década en el cómic bastante exuberante, tanto para femenino como masculino. Recordamos esos cuerpos ultramusculados. Y bueno, pues viene ahí un poquito arrastrando, ¿no? Yo, como ya soy un señor, pues a mí este tipo de dibujo no solo no me desagrada, sino que me agrada. Así, pero entiendo que hoy en día, pues, haya nuevas generaciones, pues, que no le guste tanto. Pero bueno, eso con respecto a la ficha técnica, ¿no? Más técnica, como su nombre indica, y vamos a leer la sinopsis, ¿no? Para quien haya llegado aquí un poquito despistado. Sabéis, siempre que nos vamos a la sinopsis oficial, tenemos el tomo en mano, nuestro clásico. Este cartón es bueno, ¿eh? Te suena, ha sonado
Eso
a la
suena
puerta del salón.
de monasterio.
Sí. Y vamos a leer aquí la sinopsis. Es la vida. Días de sol y noches de lluvia. Cuando todo parece un inocente reencuentro entre dos antiguos amantes que siguen sabiendo pasarlo bien como amigos cuando están juntos, la realidad te golpea y todo acaba tomando derroteros mucho más oscuros y tenebrosos, incluso para dos héroes como son Spider-Man y la Gata Negra. Kevin Smith nos hizo esperar tanto por la conclusión de esta historia que ya casi hemos olvidado por qué estábamos enfadados con él. Hay que pensar en esas personas de los años 2000 que estuvieron esperando 4 años a saber el final. Va por ellos este programa. Terry y Rachel Dodson esperaron lo que hizo falta al solicitado guionista para entregarnos una de las historias más duras de la Gata Negra, ¿no? Y aquí ya apuntan Efectivamente, aunque el título es Spider-Man y la Gata Negra, porque los galones van por delante, pero estamos realmente entre una historia de la Gata Negra, ¿no? Y Spider-Man está ahí haciendo setting up, pero es realmente un cómic de presentación, puede ser perfectamente de la Gata Negra. De hecho, aunque la Gata Negra es un personaje que realmente se remonta a tiempo más pretérito, su primera aparición fue en el Amazing Spider-Man 194 del 79. Este cómic realmente nos cuenta su origen, o por lo menos el origen del cómic, ya estamos diciendo que en el 79, el origen, digamos, biográfico del personaje, ¿no? Sus inquietudes y por qué acaba siendo como es, ¿no? Entonces, es así como tenemos que enfocarlo. El tema este de lo del retraso que comentábamos, que es curioso, podemos hacer un poquito más en detalle cómo fueron la publicación. El primer número fue agosto 2002, después septiembre 2002, octubre 2002 y después ya nos fuimos a febrero 2006. Pero después corrieron porque hicieron febrero 2006, febrero 2006 y marzo 2006. Como dijeron, ya está bien la broma, vamos a correr, ¿no? Pero este corte, Pablo, ahora ya estamos, recordamos, en zonas sin spoiler, pero sí que me gustaría, que no sé si tú en la lectura has sido consciente de estas circunstancias, pero realmente es algo que se nota incluso en la propia obra. Hay un cambio de tono bastante agudo en ese número 3, aunque ya en los primeros tres tomos estaban tocando temas menos habituales en el mundo superheroico, como en este caso, creo que podemos decirlo en la zona sin spoiler, el tema de las drogas.
Sí.
Pero a partir del número 4 entramos en otros temas también bastante menos habituales y más sórdidos. Sí. Eso quizás sí nos podríamos guardar un poco la opinión, no sé, Pablo. Yo, tú marcas la línea del spoiler donde se encuentra. Pero sí que es un cambio de tono. Yo me acuerdo que esta obra me la leí por primera vez con un parche en el ojo, porque no estaba en ese momento disponible en tiendas, y me tuve que poner, espero que se entienda la metáfora, y me acuerdo que la iba leyendo con mi tablet en el metro. Y en los primeros tres números, pues ya veis, ya os digo, un dibujo bastante espectacular, un guión bastante divertido, quizá peca un poco de que lanza muchas referencias pop de la época, incluso muy contextualizadas en Estados Unidos, ¿no? De quizás famosos del momento de allí, pero muy divertida, un tono humorístico bastante gracioso, podríamos decir también bastante erótico festiva, o sea, tú ibas leyéndole, estabas como, te venías un poquito arriba. Y me acuerdo el bajón que te pega la totalmente un coitus interruptus que te pega la obra a mitad, ¿no? Pero de lo que venía siendo una lectura bastante divertida y agradable, acaba siendo, para mi opinión, una lectura muy, muy, muy interesante. Me encantó ver estos temas en el mundo del cómic superheroico que se tocaran. Y cómo se tocan, y a mí me dejó un pozo maravilloso. O sea, esto es una obra que a mí me caló. No tiene mucho fandom, o sea, yo no la suelo escuchar mucho por ahí, pero bueno, ya sabéis que cuando traigo una obra pues siempre va un poquito marcada, sesgada por mi gusto. Sí. Pero bueno, yo la traje y a partir de aquí ahora pues me interesa ver las opiniones de mis compañeros, ¿no? A ver qué les ha parecido.
Pues mira, además me he abierto la página de Peggy para tener la referencia a este sistema, el Pan-European Game Information, ¿no? Que se utiliza en los juegos para no, digamos, para calificarlo por edades, ¿no? Eso tiene su semántica, ¿no? Y bueno, yo creo que precisamente este es el tipo de obras que seguro que tú, si lo hubieras leído por primera vez hace poco, la hubieras terminado y me hubiera dicho, Pablo, esta la tienes que leer, ¿no? Porque el tipo de contenido, digamos, que yo busco, a mí nunca me han gustado los señores en mallas, ¿no? Y con los calzoncillos por fuera y el clásico galleteo, ¿no? Por eso, digamos que muchas veces las películas del universo cinematográfico que se regodean en todas estas batallas y demás, pues bueno, pues al final no suele gustarme, ¿no? Y sí que trata esos temas como las drogas, el sexo, y bueno, y ya situaciones que, bueno, que yo por no entrar en la zona con spoilers todavía, sí, dejaría que es un clarísimo PEGI 16, ¿no? Con tintes del 18. Parece que estamos hablando de vino, ¿no?
Sí, sí, sí. Y con aroma de eneldo.
No, en este caso, pues se habla de eso. El PEGI 16 se aplica, lo leo literalmente, una vez que la descripción de la violencia o actividad sexual alcanza un nivel semejante al que se esperaría en la vida real. Y luego, digamos que el 18, el siguiente nivel, es cuando ya se hace una representación, una glamorización, por ejemplo, del uso de las drogas ilegales. Es decir, que ya tiene una visión, digamos, positiva de lo negativo, ¿no? Y esa es la diferencia entre el 16 y el 18, ¿no? Y lo situaría en ese nivel 16 simplemente porque habla de la vida real, ¿no? Y de normaliza situaciones que seguramente en el 2002 no se hablaban con normalidad y que ahora por suerte se están explicitando. Y bueno, recuérdame además que haga luego una recomendación cinematográfica de este relacionada con este tema, que la he visto hace muy poco y que creo que alimenta bastante el debate planteado en la segunda parte de la obra, ¿no? Esa primera parte, pues evidentemente sí es una parte más de planteamiento del personaje, ¿no? En el que se habla, intenta explicarte el origen, otra de las cosas que a mí me gustan, ¿no? De las obras, ¿no? Las que de obras de origen. Y bueno, plantea además unas situaciones pues muy habituales, ¿no? En este caso, pues pones a dos personajes diferentes que acaban teniendo un punto de encuentro en torno a un conflicto externo, ¿no? Es decir, pues el típico de alguien está robando un banco y aparece ahí un superhéroe y aparece otro. Ya los tienes juntos, ¿no? Ya tienes la excusa. Pues oye, pues muy parecido, ¿no? Y esa primera parte, pues ya sí que va asomando un poco el problema, pero la segunda es en la que te pega un giro brutal hacia explicar el origen de estos personajes, de los propios personajes que aparecen puntualmente en la obra y que no sé si luego tienen una continuidad. Ya lo hablaremos con tranquilidad en la zona con spoilers, ¿no?
Bueno, podemos decir cositas aquí, ¿eh? De hecho, podemos aprovechar esta zona ficha técnica para poner en valor este formato que está sacando Panini en estos años que estamos grabando, 2022, de estos must-have, ¿vale? Esta obra ya se publicó en los clásicos Marvel Deluxe, que tú ya conocerás, que lo hemos mencionado otras veces, pero en mi opinión este formato es superior al Marvel Deluxe por el tema de los extras. Para mí, además no es algo propio de esta obra, sino de esta línea. Son unos formatos bastante atractivos visualmente, cartoné, pero que tienen una cantidad de extras tremenda. Os voy a decir solo en extra, que tiene una estructura además, que además ya sabes que a ti y a mí, cuando algo tiene una estructura identificable, pues todos los Marvel must-have tienen esta estructura. Tienen al final de la obra, además bien puesto al final, porque siempre muchas veces se ponen los extras al principio y te revientan la propia obra, tiene una página, una sección que se llama Tras las cámaras, que en este caso tiene mucho valor porque te cuenta toda esta historia del guionista, de todo lo que ha pasado para el retraso, lo contextualiza en el metacomic, ¿no? En la parte de fuera. Por cierto, aquí rescato una línea del final de esto, que creo que es interesante que os puedo leer, que dice: cuando en 2006 la miniserie finalmente continuó y concluyó, los lectores notaron el cambio de tono en el intermedio, entre el inicio divertido y picarón y los episodios finales más oscuros y traumáticos. El propio Smith reconoció a los lectores que, abro comillas, aunque no tengo defensa sobre mi tardanza, debo decir que es mucho mejor historia ahora de lo que habría sido si lo hubiera terminado de escribir en 2002. Es cierto que ya te hemos dicho que en los primeros tres números ya quería meter una historia bastante más oscura de lo habitual porque había metido el tema de las drogas. O sea, no es que... O sea, ya él estaba queriendo tratar temas fuera de lo normal, pero ya remata todavía más. Entonces tenemos esta sesión tras las cámaras, después una sesión súper interesante, Pablo, te la enseño por lo menos a cámara para que la veas, de cronología, con un árbol donde te va dando perfectamente estas clásicas guías de lectura que hemos elaborado. Entonces, si quieres saber un poquito cómo seguir en la pista al personaje, pues mira, te dice: cuál fue la primera aparición de Gata Negra, y te pone su portadita, momentos importantes en esa trayectoria entre los dos personajes. Te hace aquí también una referencia a otro personaje que aparece, que no lo voy a decir, pero también te dice de dónde viene, que por cierto fue la primera colaboración de Kevin Smith en Marvel, escribir una obra de ese personaje que aparece como sorpresa. Después ya llegamos a esta obra. Después continuamos con otra obra de muy divertida, con los mismos autores al dibujo, que es el Entre los Muertos, que se llama el cómic. Y también viene bien para contextualizar, porque estamos en un Spider-Man previo a Civil War. También podemos hablar después un poquito del tema de las identidades, cómo estaba aquí y cómo ha ido evolucionando esto. Aquí la última referencia está al 2014, por tanto te hace una guía de lectura bastante interesante del 79 al 14. Esto es en cronología, pero no se quedan ahí. Te hacen un destacado de lecturas complementarias donde te dan un poquito incluso más detalle de por dónde leer y con un poquito más de texto explicándote la sinopsis. Y por último, un apartado notas que es dónde están ahora, que es en el momento de publicación de este cómic. ¿Cómo se encuentran los personajes? Por tanto, Pablo, no sé qué te parece, pero me parecen unos extras excelentes y gracias a Panini, que está introduciendo en toda esta línea de Must Have este tipo de contenido, que me parece fantástico, ¿eh? Pero bueno.
Sí, además sí, sí. Que eso alimenta lo que se llama el upselling, ¿no? Y esto que en el Mercadona tú, o en cualquier tienda tú llegas al... con el carrito y te dice, coño, las pilas, ¿no? Y sí. Empieza, ¿no? Y al final vas por una cosa y te llevas 20, pues sí, eso siempre mola, el tener el hilo del que tirar, y si te gustan las cosas, pues ir bueno, digamos, te da un valor añadido, además por un precio que eran 15 euros, me parece, ¿no?
Este tomo, te lo digo todo aquí, 15 euros. Sí, me parece que para los precios que están ahora mismo en el mercado es muy buena. Vamos, muy buena.
No comprarlo es perder dinero.
Y si me permites también, aprovechando que estamos en esta zona previa y de contexto y demás, te puedo contar un poco también a ti, que no sé si te ha dado por documentarte, pero un poquito esa trayectoria, pues intento un poquito resumirte. Esa Gata Negra, que empieza como un personaje este de grises, que a ti también te gusta, ¿no? Porque ella es una ladrona, pero motivada por una cuestión de su padre, que te cuentan en este cómic. Y entonces al principio, pues al final, Spider-Man tiene que evitar que una ladrona robe, por tanto, ¿no? Hay contactos, ¿no? Pero no cruza la línea de la violencia en esos primeros compases, ¿no? Y empieza a haber ahí unos contactos en el que Spider-Man desde el principio, desde que Stan Lee lo crea, quiere crear un culebrón de adolescente, y eso es lo que le mola, ¿no? Y esa línea ha seguido y es la que nos engancha a todos. Entonces empieza ya a jugar con el tema de la relación, ¿no?, entre ellos. Y aquí el dato curioso es que, a diferencia a lo mejor de Gwen Stacy o Mary Jane, que se enamoraban de Peter Parker, Gata Negra se enamoró de Spider-Man. Que eso es un detalle bastante curioso.
Sí, además.
Entonces,
que lo comenta la obra, sí.
Lo persigue durante diferentes etapas, pues para conquistarle, ¿no? De hecho, hay un momento en el que ella le revela la identidad a él y él le devuelve la jugada. Y Pablo, precisamente, que eso lo hablamos en Civil War, la primera vez que él revela su identidad a alguien fue a Felicia, no fue en la Civil War. Eso cabreó bastante a Mary Jane en el momento, o sea que hubo ahí también su puntito de celillo, y ahí han estado jugando, ¿no? Después escucharemos un audio que nos ha dejado nuestro amigo Víctor sobre el tema, de su opinión, que a él pues le ha interesado mucho todo este triángulo. Pues siempre se ha estado jugando con eso, ¿no? Y ha habido diferentes etapas, porque Spider-Man también ha tenido diferentes etapas con Mary Jane, ¿no? De estar en pareja, de estar casado, de separarse, un poquito de todo, ¿no? Entonces, siempre ha estado ahí como la tercera, pero yo creo que es importante ese matiz, ¿no? Enamorada de Spider-Man, no de Peter, no de Peter Parker. Y con respecto a lo que son sus poderes y demás, pues ella al principio, pues simplemente jugaba, digamos, con sus habilidades atléticas. Y introducía un elemento muy curioso, que era la mala suerte de la Gata Negra, pero una mala suerte que ella utilizaba al estilo Batman. Es decir, Batman en su origen lo que quiere es provocar miedo en sus rivales, ¿no? En su lucha contra el crimen. Entonces ella lo que quería hacer creer a sus rivales es que provocaba mala suerte, pero no la provocaba. Pero quizás preparaba un poco la escenografía donde iban a hacer el enfrentamiento para que se dieran sucesos que parecieran accidentes y hacerles creer eso, ¿no? Y jugar con eso. Más adelante, en la trayectoria del personaje, consigue poderes. De hecho, hay un plan trazado por Kingpin en la sombra, ella no lo sabe, que le ofrece darle poderes y consigue un poder de la mala suerte real. Y ella después, cuando ya descubre que eso se lo ha dado Kingpin, pues, te digo, un personaje de grises, se enfrenta un poco a eso. Al final Spider-Man interviene y gracias al Doctor Extraño luchan por quitarle eso y le quitan la mala suerte que al final le estaba haciendo daño, porque era un plan de Kingpin para perjudicar a Spider-Man, porque como sabe que es un personaje muy cercano a Spider-Man, pues para ayudarle, ¿no? Total, el personaje pasa por varias etapas y justo en el momento de este cómic está en el momento en el que no tiene poderes. O sea, ha perdido los poderes, también por contextualizarlo, ¿no? Porque la vemos ahí pues con sus acrobacias, digamos, tipo lanzarredes, ¿no? Pero ella usa una especie de como de garfio, ¿no? Y para tambalearse por los aires, pero no tiene poderes, ¿no? Eso por contextualizar. Y está en un momento pues que ha tenido ya su dimidirete con el personaje de rollo para arriba, rollo para abajo, pero y después editorialmente el personaje estaba también un poco desaparecido, ¿vale? Uh-huh. O sea, este también era la oportunidad de relanzarlo. Que fíjate tú cómo le salió la jugada a Marvel. Se dice, vamos a relanzar el personaje con Kevin Smith y Kevin Smith se retrasa 4 años y dejó al personaje en una situación bastante complicada editorialmente. Porque tú querías relanzarlo, pero el personaje estaba congelado en una historia que no había finalizado, por lo que no podías darle otra vida. Entonces, bueno, era un poquito por darte un poquito más de información de cómo llegamos a la historia, ¿no?, en la que nos encontramos.
Bien, hombre, no es un avío al uso, pero sí que es útil para saber dónde estamos.
No, porque la parte más de inquietudes personales y demás te la cuentan en la propia historia, ¿no? Entonces claro, eso claro. Lo hablamos después en spoiler.
Muy bien. Pues la verdad que aquí no, yo creo que puede ser un buen momento entonces a lo mejor para poner el audio
claro, además
de la zona
mencionado.
Sin spoiler, porque ya que he dado yo mi opinión, tú has dado ya tu pincelada, pues vamos a poner aquí ese audio de Víctor a ver qué es lo que le ha parecido hasta ahora, ¿no?
Venga.
Hola chicos, ¿qué tal? Os hablo desde un universo paralelo porque mis obligaciones laborales no me han permitido estar en directo, así que bueno, en diferido voy a estar. Y nada, por comentar un poco mis primeras impresiones, la primera, que es que está mal el título. Yo diría que más que Spider-Man y la Gata Negra, es la Gata Negra y Spider-Man. Hubiera puesto la portada además a Gata Negra por encima, tanto el título como el dibujo, porque creo que gira en torno a ella, la historia, aunque es verdad que es muy importante la aparición de Spider-Man, muy introductoria al personaje. La verdad es que está muy bien cuando un personaje que reconoces te introduce a otro, se hace como más fácil, pero bueno. Esto que a mí me ha sorprendido gratamente, a mucha gente le puede decepcionar porque, como ya digo, la historia creo que gira más en torno a ella. Y bueno, la verdad es que es un cómic más adulto que los que se suelen leer de Spider-Man, en los que se tratan temas como drogas, abusos sexuales, incluso empieza con un desnudo. O sea que creo que al final no son temas habituales en Spider-Man, ni en el lenguaje, ni a veces en lo explícito que llegan a ser ciertas situaciones. Y bueno, como digo, ayuda a conocer mucho a la Gata Negra, que es la Catwoman de Marvel. De hecho, hay una bromilla durante el cómic también bastante graciosa. Y aunque son personajes muy parecidos, pues a la vez tienen muchas cosas diferentes. Y como a veces todos tenemos este cacao entre Catwoman y la Gata Negra, pues creo que ayuda mucho a conocerlo. Así que yo le doy una nota muy positiva. A mí me ha gustado mucho. Al final, pues, quien más, quien menos que se acerca al cómic lee mucho de Spider-Man, y la verdad es que a veces da mucho oxígeno leer una historia de Spider-Man en la que no aparezca Tía May, Tío Ben, no aparezca un flashback de la muerte de Tío Ben, de la muerte de Gwen Stacy, no pierdas, bueno, pierdas, inviertas o como lo queráis llamar, 6 páginas en Peter Parker peleándose con Jonah Jameson pegando gritos, su director este, el hombre este de color que siempre como pone un poco de cordura, la asistenta, Mary Jane, Tigre, pues la verdad es que viene muy bien, la verdad. A mí me ha dado mucho aire porque es verdad que este hombre, que es la persona más desgraciada del planeta, pues verlo, lo primero en un segundo plano, y lo segundo, sin ser tan desgraciado, la verdad es que me apetece, porque el chaval, la verdad, que las tiene siempre de cabeza. Así que nada, muy recomendable. La gata negra es la protagonista, por así decirlo. Y luego, bueno, pues el formato del Must Have está muy bien. Es verdad que aparecen ciertos personajes que en las mini portadas vienen spoileados, y eso no me mola. Pero por lo demás, la edición yo creo que está muy bien y muy aconsejable.
Yeah. Todo lo que ha leído este, ¿eh? Va a tener todas esas referencias ya, ¿eh? Como el novato se ha puesto hasta arriba de Spider-Man. En fin. Pues oye, hace tiempo, en los últimos números, creo que no estábamos dando con la tecla de Víctor, ¿eh?
Sí, te había convertido en el gran hater.
En nuestro troll.
Me alegro mucho de que le haya gustado. Un par de comentarios de curiosidades, que sabes que me gustan mucho las curiosidades. En la trilogía de Spider-Man de Sam Raimi, la original, digamos, ese Spider-Man 4 que no llegó a hacerse, iba a aparecer Felicia, Gata Negra, y se rumoreaba en el fancast, quizá, o no sé si llegó a oficializarse, que la actriz iba a ser Anne Hathaway. Que curiosamente acabó siendo Catwoman la Batman de Nolan. Entonces, como curiosidad, ¿no? al guiñito que ha comentado Víctor. Y otra curiosidad, porque hay muchos que conocieron al personaje de Spider-Man por la serie de televisión de animación de los 90, en esa serie Felicia cogía el papel de Gwen de Primer Amor de Spider-Man, por ejemplo. Entonces, tenía también bastante más presencia, ¿no? Porque estaba desde el principio en la serie. Así que, nada, hay un par de curiosidades, de detallito. Y la verdad es que no se ha dado nunca la circunstancia, por un motivo o por otro, que acabemos viendo a la Gata Negra en el cine. Incluso en la segunda, iba a decir trilogía de Spider-Man, que no llegó a ser trilogía, que fueron dos, que era el de Amazing Spider-Man. En la segunda película sí que había una chica que estaban presentando que era Felicia, aparecía en los créditos como Felicia y se suponía que iba a evolucionar, pero que tampoco llegó. Así que es un personaje que siempre se ha quedado a las puertas. No sé si algún día lo podremos ver en el live action. Pero bueno, lo dicho, me alegro mucho de que os haya gustado a ambos, ¿no? Siempre os lo digo, que a mí lo que me hace disfrutar, hombre, aunque también valoro mucho y me encanta encontrar opiniones opuestas, pero cuando disfrutáis, pues hombre, que menos, ¿no? Que ya que le dedicamos un rato a hacer esto y a leer, que os guste, ¿no? Y lo disfrutéis. Y lo que tú me has dicho antes, de que te he dado siempre en el puntito, ¿no? De buscarte pijameo, pero con algo más, ¿eh? Te tengo ya calado.
Pues sí, pues sí. Bueno, ha hecho un mini spoiler, pues nosotros lo hemos intentado evitar, la referencia.
Estamos aquí en directo para marcar la línea de cuál era el spoiler y él nos ha pasado, claro, sobrepasado.
Pero bueno, como ya en breve saltaremos a la zona con spoiler y podremos hablar sin tapujos, ¿no? Ese tema de los abusos sexuales, ¿no? Entonces, bueno, ha abierto un melón. Lo cerraremos después de la cortinilla, ¿no?
Voy a decir un par de cosas que sé que nos va a decir Víctor en la zona con spoiler, pero creo que merece la pena que lo digamos en sin spoiler para los oyentes que no se queden. Son dos cosas. Una, vamos a poner en la web. A ver, contextualizo. En la zona con spoiler, en el audio, Víctor va a hacer hincapié en que le interesa mucho todo el rollo del triángulo amoroso, ¿vale? Y que él quiere ver un poquito más de ese tema, ¿no? Bueno, pues vamos a poner en la web un artículo de una web que se llama Screen Rant, que pone 10 cosas que solo los fanáticos del cómic de Spider-Man saben sobre la amistosa rivalidad de Mary Jane con Black Cat. Vamos a poner ese enlace para que Víctor pueda disfrutar de cómo han estado las chicas peleándose por el tigre. Y por otro lado, le voy a dar una referencia que no viene en el Must Have, que es el cómic del Amazing Spider-Man 606, que ahí lo voy a dejar, no voy a decir nada de, porque es bastante más moderno, se lanzó en el 2009. Pero como él quiere ver cómo esto evoluciona, pues quien no quiera hacer spoiler de esa etapa, que en estos momentos estaba Kelly al guión, que no haga nada, pero quien quiera, o Víctor si le apetece, que busque por internet el Amazing Spider-Man 606 y que vea la portada. Y entonces tendrá respuesta a su inquietud. Por cierto, con un dibujante que es Scott Campbell, que con los junto a los Dodson son los dibujantes más exuberantes que yo conozco de Spider-Man. Pero bueno, creo que pegaba más decirlo aquí en sin spoiler, para que la gente pueda investigar.
Vale, pues antes de meternos entonces en la zona ya libre de ataduras, pues vamos a hacer este paréntesis en el que indicamos cuál va a ser la siguiente lectura para los que nos quieran escuchar ya directamente en el próximo episodio. Y bueno, como en este episodio pues lo hemos desarrollado en el universo Marvel, pues ahora nos tocaba irnos al universo DC, ¿no? Y ahí teníamos una lista que te has currado con el resto del equipo. Yo ahí no he aportado nada, sinceramente. Y bueno, en esa amplia lista estaba entre un par de obras. Y al final nos hemos decantado por volver a Batman, ¿no?
Sí, nos tocaba ir a DC y bueno, vamos a contar un poquito el entre bambalinas, ¿no? Que además fuera de cámara hemos dicho, ¿qué hemos hecho durante estos meses? O sea, meses, semanas, que podría parecer meses de la grabación. Bueno, pues yo estoy muy loco, ¿vale? Ya lo digo, estoy muy loco. Y entonces yo me he puesto a hacerme dos bases de datos en hoja de cálculo con toda mi colección de cómics Marvel y toda mi colección de cómics de DC, ¿vale? Esto me ha servido para varias cosas. Uno, he podido ordenar mi colección por fecha de lanzamiento USA, por lo que yo tengo ahora mismo el orden de lectura de mi colección. Ojo con la locura.
Oye, pero cuando dices eso no significa cambiar el orden en la estantería, ¿no? Porque entonces eso ya sería...
No, precisamente porque he tenido que renunciar a eso a favor del espacio. He tenido que mezclar cosas que no era como me hubiera gustado. Entonces necesito otra referencia de orden en mi vida. Y ahora una hora de cálculo.
Hombre, es que además todos esos lomitos que forman un dibujo grande, si lo ordenas cronológicamente, es un desastre.
Sí, y además hay otro problema, que son los tomos que traen varias historias de diferentes épocas. Entonces eso aparece en mi hoja de cálculo repetido en cada momento, sabiendo lo que hay que leer. Así de loco estoy. Entonces me ha servido para dos cosas. Una, de esa lista, ya que estaba haciendo ese trabajo, he podido depurar más estas recomendaciones de próximas lecturas para el programa. Entonces hemos hecho un documento compartido, estamos contando aquí las entre bambalinas totales, un documento compartido para todo el equipo de obras de Marvel, DC, manga europeo y independiente americano. Todo el mundo podemos colaborar introduciendo ahí recomendaciones, y cuando toca grabar un programa, pues nos vamos ahí, y yo me interesa que no sea una obra impuesta, sino que algo que os apetezca a vosotros, ¿no? Entonces, eso lo hemos hecho por un lado. Y por otro lado, lo otro que estoy haciendo ya, que esto ya es más loco todavía, es que ahora me he puesto a leerme mi colección de DC, porque a la vez me he comprado una enciclopedia de la editorial DK, que son buenísimas. Entonces me he comprado una enciclopedia de DC que empieza por los años 40. Entonces va año por año, un artículo, ¿no, Pablo? Entonces me voy leyendo cada año pues lo más relevante de la editorial en ese año, ¿no? Apariciones de personajes, nuevas líneas editoriales, lo que sea, ¿no? Entonces voy leyendo año a año, y cuando llego al primer año en el que yo tengo una obra según mi orden de lectura, me la leo, súper contextualizada, y tiro para adelante. ¿Qué te parece, Pablo? A lo que dedico mi tiempo libre.
Que menos mal que mi mujer no escucha esto, si no diría con quién te junta.
Bueno, tengo que decir que bueno, eso ya depende de cada uno. Yo estoy disfrutando mucho de eso, porque claro, tú sabes, siempre te coge una obra y un poquito te contextualiza a lo mejor por los extras, sí, o tiras de documentas por ahí, pero es que yo ahora mismo tengo un nivel de qué está pasando en el universo en ese momento, de dónde está cada gente, qué es lo que pasa, que me está haciendo redisfrutar mucho. La verdad, un poco loco, pero lo estoy disfrutando.
No, suena interesante.
Bueno, iré aportando la sabiduría que voy ganando de ese experimento, la iré vertiendo aquí en este programa.
Hombre, también podemos hacer un... este podcast, empezarlo por orden cronológico, ¿no?
Bueno, no, porque, a ver, no tengo toda la cronología, tengo hitos, y entonces, claro, hay huecos que se irán rellenando en el futuro.
Que no tienes el número uno de Spider-Man ahí en Mind Condition.
No, ese sí lo tengo. Ese sí. Pero quiero decirte que por ejemplo, yo de DC me he empezado a leer la enciclopedia por los 40 y mi primer cómic de DC es del 71, por ejemplo. Entonces, quiero decir, a lo mejor de repente me compro un cómic que corresponde al 50. Si empezáramos a hacer orden el programa, pues tendríamos que después intercalar los episodios. No, no puede ser. No, ya no vamos a llegar a ese nivel de
No,
locura.
oye, pues lo siguiente será hacer un orden de escucha de este programa en función
¿Verdad?
de...
Imagina hacer
Sí.
una playlist de en orden nuestros programas.
Pues ya
Qué
está.
loco.
Ya es lo
No,
siguiente.
Pablo, tío, no me digas esas cosas.
Yo ya he sembrado la semilla, el resto solo hay que regarlo. Pues nada, para en la zona de riegos y preguntas de nuestro Twitter, pues le decís a Manuel que lo haga y seguro que lo acaba haciendo.
Que
En
podemos
fin.
hacer como en Twitter. Si este episodio alcanza los 10.000 likes, haré una playlist con todos los capítulos ordenados.
Ten cuidado con el boomerang. En
Sí.
fin. Bueno, pues dicho eso, todavía no hemos, solo hemos
Ah,
dicho que
hostia, no
volvemos
hemos
a
dicho.
Batman,
Ya,
claro,
finalmente.
que
Ya, perdón.
entonces
Habíamos
estábamos.
dicho que vamos a DC y en concreto a Batman. ¿Y
Sí.
qué obra de Batman? Bueno, pues
Hablando de
hace.
años.
Y hablando de años, de hecho, nuestro primer cómic de Batman, nuestro punto de entrada fue El Largo Halloween,
Sí.
pero en la mesa estaba que hubiese sido este, el que hemos elegido para el siguiente programa, que es
Efectivamente.
Batman Año 1. Es cierto que es un cómic más de origen, por supuesto, porque es el año 1 del personaje, pero para presentar el personaje con un crisol tan importante de villanos y demás, nos pareció más apropiado en su momento El Largo Halloween. Pero este cómic de año 1 tenía que acabar pasando por aquí y aquí lo traemos. Batman Año 1 de Frank Miller y David Mazzucchelli. Por cierto, Mazzucchelli, dibujante de Born Again, que ya estuvo con
Exacto.
nosotros. Y un cómic muy, muy disfrutable. Y además, yo diría que incluso viene bien contextualmente porque con la actual estreno de la película de The Batman, de Robert Pattinson, se le da un toque bastante año 1, año 2 del personaje. O sea, nos presenta a un Batman bastante primerizo, por lo que incluso está bien contextualizado con respecto a lo que es el universo audiovisual que normalmente nos rodea.
Pues magnífico. Además, lo tenía a deber para leérmelo porque se lo regalé a mi hermano Ricardo a instancias tuyas y
¿Sí?
creo que hace 2, 3 años y bueno, no me lo he leído, así que ya ahí ya me pongo al día con ese debe.
De hecho, hablando del tema este de los contextos que hemos estado comentando y de la continuidad y todo, como curiosidad, podemos ir adelantando, aunque eso ya lo hablaremos en el siguiente programa, que este año uno que tú, imagínate, ¿no? Según DC, dices tú, bueno, pues esto será lo que estamos diciendo, años 40, años 50, ¿no? Año uno es 1987. ¿Por qué? Porque DC tiene diferentes crisis que hacen reinicios de los personajes, ¿no? Entonces, aunque es año 1 del personaje, no nos vamos a los años 40, sino que nos vamos a 1987, ¿vale? Nada
Bien,
más que
bien.
decir.
Pues nada, para descubrir más en el próximo episodio, que esperemos que, como siempre decimos, sea lo antes posible, aunque hay veces que no es posible que sea antes.
Mira que siempre decimos, no, ya verá el siguiente ya verá cómo no nos pasa,
Sí,
pero
sí.
nos pasa otra vez.
En fin, no prometemos nada. Pensad que tardaremos 2 meses en volver y si volvemos antes, pues eso que os lleváis. En fin. Pues nada, pues vamos ya a la zona con spoilers, quien no quiera seguir escuchando porque quiera leer antes y lo escuche luego o no lo escuche, pues bueno, que sepáis que nos podéis enviar siempre todo lo que queráis a vuelo616@tecnologería.com, que estamos en @vuelo616 en Twitter, que tenemos nuestra lista de Wacom con las obras de las que vamos hablando, publicadas siempre en la entrada de todos nuestros podcasts que están en tecnologería.com/vuelo616. Y bueno, vamos ya entonces a esa zona en la que ya podemos hablar largo y tendido de lo que nos apetezca.
Estimados pasajeros, vamos a atravesar una zona de turbulencias repleta de spoilers. Por favor, apaguen sus dispositivos electrónicos si no desean escucharlos.
Venga, pues ya estamos aquí, zona libre sin ataduras, en la que vamos a ir, digamos, primero capítulo por capítulo, viendo un poco qué es lo que aporta cada uno de ellos y...
Dada la dimensión de la obra, nos podemos permitir entrar un poquito más en detalle en el argumento.
Eso es. Bueno.
Vale. Capítulo 1, nos encontramos a una Felicia retirada, como ya comentábamos en la zona de contexto. Se le reclama por parte de la amiga que vuelva un poquito al ruedo para investigar un tema de desaparición de una amiga, etcétera, y Spiderman está por otro lado haciendo otra investigación, como decía Pablo, cada uno siguiendo las pistas particulares, acaban encontrándose en la ventana de unas personas a las que les había llegado el hilo de la investigación. Y se encuentran de forma abrupta, se chocan y rompen la ventana, entran dentro de la casa y cuando están dispuestos a obtener algo de información, estas personas mueren de repente, o sea, no mueren por la acción de Gata Negra de Spider-Man, sino que mueren de repente, no se ve causa aparente y en ese momento suena un teléfono. Y con esta viñeta cierra el primer capítulo, se presenta el villano, todavía no vemos su aspecto, pero se nos dice que es el señor Brownstone y les dice que ahora mismo están sufriendo una sobredosis.
Sí.
Y bueno, no me acuerdo si en este mismo capítulo o en lo siguiente, no pasa nada, podemos decir, la curiosidad es que, claro, dice, ¿cómo puede sufrir una sobredosis de repente? Incluso, además, después se observa que no tienen ni pinchazos en los brazos.
Sí, que además ese es uno de los casos, digamos, que Gata Negra aparece aquí precisamente para estudiar un caso de una amiga, pues eso, que otra, pues, tiene una sobredosis, ¿no? Y al final, pues bueno, si no recuerdo mal. Bien. Vale, pues entonces ya con eso va avanzando la historia y ya empiezan a aparecer en el segundo capítulo nuevos personajes. En este caso, pues, dos señores trajeados en una fiesta clásica de gente pija en Manhattan, ¿no?
Sí, nos hacen ver que es una persona que está en la alta sociedad, una persona que maneja los hilos, bien posicionada, son hermanos, son dos hermanos. Intento buscar los nombres.
mira que lo busqué antes del programa y se me ha pasado.
Porque tengo el nombre, claro, ya podemos adelantar que es el villano, este Mr. Brownstone. Pues aquí tengo, es Garrison Klum.
Eso es Klum.
Y su hermano, ¿no? Entonces, simplemente nos presentan que están ahí metidos en el saco, ¿no? Que están en la alta sociedad. El villano está en la alta sociedad. Bueno, Spiderman y Gata Negra comentan, intenta volver a aquellas dimes y diretes amorosos del pasado, ¿no?
Hacer un revival, ¿no? Es decir, aquí van justificando estos roces, estos encuentros y choques, ¿no? Para ir contando el pasado que los unió, ¿no?
Sí, y ella sigue muy enamorada de él, ¿no? Y él pues intenta resistirse, pero claro, le cuesta trabajo porque la tentación es grande, pero bueno, va ahí manteniéndose.
Bien, entonces, pues bueno, en esa fiesta, pues de repente aparece una señora morena con un tira una bomba y aparece, hace un butrón e irrumpe. Es más,
una villana.
Es una villana que no se presenta, por cierto. Es decir, que no se dice en su nombre. Aparece ahí. Parece que se conocen, la gata negra y esta araña, dice. Y bueno, hay el clásico combate, ¿no? Más o menos irrelevante. A la limón, en este caso, de Spider-Man con Gata Negra, ¿no? Entonces, bueno, pone ese...
Hombre, los lectores de Spider-Man dicen, parece el clásico villano que es el escorpión.
Claro.
O sea, que es una chica.
Pero... Claro, es escorpiona.
Escorpiona,
que luego, hasta el inicio del capítulo 3, no se comenta el nombre, ¿no? Que bueno, que ya en ese capítulo 3 pues empieza, evidentemente, después de esta batalla, que es más relevante por lo que se comentan entre ellos durante la batalla, como siempre suele ser habitual con este personaje, ¿no?
Me termina el capítulo Spider-Man sospechando, porque esto ocurre en ese acto benéfico que hemos dicho, donde están estos señores, Y acaba sospechando Spider-Man que efectivamente ese tipo es ese Mr. Brownstone, ¿no? Por el tema de las conversaciones que se tienen y demás, ¿no? Y empezamos con el tercer capítulo. Esta escorpiona,
Scorpia.
Scorpia
la llama, ¿no? Sí, que estoy buscando la viñeta exactamente, pero bueno, que aparece por ahí, ¿no? Así que ni siquiera le da relevancia al nombre del personaje y lo deja a una viñeta, ¿no? Y no sé si este personaje aparece en otras obras, si tiene alguna relevancia, pero este me recuerda al torero de Daredevil, ¿no? De cuando se sacaban personajes en el capítulo aquí, de hoy.
El hilo, y de hecho en este tercer capítulo, es que van ahora a su celda ambos para sacar más información porque quieren saber quién mandó a Scorpia a reventar el acto de Club, ¿no? ¿Quién la contrató? Que después, si no recuerdo mal, vemos que es Kingpin, si no recuerdo mal.
Bueno,
no, o era el propio Club.
No
me acuerdo exactamente de eso ahora mismo.
Pues la verdad, ¿quién te...
No me acuerdo ahora mismo de eso, pero bueno, da igual.
No, lo que sí sale es el Alberto Ortega, ¿no? En el Harlem español, hace esa transición, que es la primera aparición criminal de estos hermanos Klum, ¿no?
Sí.
En los que...
Bastante, bastante heavy, ¿eh?
Sí. Sí, en la que ya empieza a poner las cartas encima de la mesa, porque claro, se planta en la casa de estos pandilleros, en los que está la mujer de este tal Alberto Ortega con un bebé. Y bueno, realmente es cuando se plantean cuáles son los superpoderes de este personaje, ¿no? Y empiezan ya a atarse cabos, porque lo que provoca es una sobredosis en masa. En este caso, bueno, creo que aquí todavía no decía, que es, no, aquí no dice qué es lo que pasa, simplemente...
No, hombre, ves la potencia, ¿no? O sea, ves que... Claro. Es decir, tú antes habías visto que dos personas habían muerto de sobredosis, pero ahora... ves que ante la presencia de él, como de manera intencionada, consigue que un grupo de personas muera por sobredosis, de manera sobre la marcha.
Incluyendo a la madre, y el único que sobrevive ahí es el bebé.
De un niño con un bebé en brazos, y mueren todos. Y es muy siniestro porque incluso al final hablan ambos personajes de que para evitar sospechas de que tantas personas mueren por sobredosis a la vez, dice, a pesar de tu lloriqueo, puede que tenga razón, tantas sobredosis simultáneas pueden llamar la atención. Y dice, ¿tú crees? Dice, tal vez la mejor manera de evitarlo sea darnos una fiestecita de cadáveres. Saca el cuchillo de cocina, ¿vale? Sí. Y en la siguiente viñeta, que se ve al niño llorando, se dejan entrever miembros y cuchillos y sangre, como que... O sea, el nivel de sadismo... del personaje es alto. Y estamos hablando, volviendo a la zona sin spoiler, este es el número 3, quiero decir. Me refiero a que estamos diciendo que a partir del 4 el bajón es grande, ¿no? Bueno, pues ya vemos que Kevin Smith ya en esta primera parte ya estaba tratando temas de sobredosis y, hombre, un villano nuevo, bastante sádico, que también está un poquito por encima de la norma, ¿no? Dentro del cómic superheroico.
Pues sí, aquí bueno, ya hay una transición, digamos, siguen Spider-Man y... Bueno, yo digo Spider-Man, algunos me querrá matar y dirá Spider-Man o Hombre Araña. Yo ya lo siento, pero nací con esta tara, ¿vale? Están los dos personajes, pues siguen, digamos, aprovechando esas viñetas de transición para actualizarse entre ellos, ¿no? Y hacer avanzar esa parte de la historia previa, ¿no? Y ahí es cuando acaban en el dormitorio de este Garrison Gloom, ¿no? Porque acaban atando cabos y Gata Negra decide irse allí por su cuenta.
Sí, esto viene un poquito del hilo del contexto del personaje, porque ella, pues, es un personaje, digamos, empoderado y ella rechaza la figura del superhéroe protector. Ella, él le dice, no, no te metas en esto, yo me encargo. Y le dice ella que... ¿Qué me estás contando? Que ella puede... Lo que pasa es que, claro, también de manera... O sea, no es que el otro se hiciera cargo, pero podían haber ido en equipo, ¿no? Pues no, ella le dice al otro que no le tiene que decir lo que tiene que hacer y lo deja atado en una azotea y se va ella a investigar por su cuenta, ¿vale? Entonces ella, la verdad que digamos, cae en la trampa, porque este señor esperaba que le hicieran la visita, y entonces cuando llega a la habitación, él la está esperando, y le dicen que, bueno, que han descubierto la carnicería aquella, y él está como preparando una dosis de droga, ¿no? El típico mechero, cuchara, etcétera, está preparando, y se descubre de repente el poder es que se trata de un teleportador de bajo nivel, o sea, que si no puede teletransportarse él de un sitio a otro, pero puede teletransportar cosas de un sitio a otro. Entonces ya vemos lo que ocurre. Él prepara la heroína, creo que, y la teleporta al interior del organismo de Felicia, dejándola con un chute bastante serio. Pero como ya nos han presentado que es un personaje bastante odioso y sádico, pues el guionista lo remata planteando una escena de violación sobre una Felicia indefensa bastante, bastante heavy. Y ahora volvemos a tener un minuto de silencio por todos los lectores de esta serie, que con este cliffhanger se quedaron 4 años esperando. O sea, con una Felicia en la cama a punto de ser violada. ¿Qué te parece, Pablo?
Desalmado. Los autores, este personaje está inspirado en los autores, claramente. ¡Qué malvados! En fin, con lo fácil que era pasar de página, ¿verdad?
Claro, ya los tiempos modernos pues no tenemos esa sensación, y ya simplemente pasamos la página, nos encontramos ya en el número 4 de la serie. Vemos que ha habido ahí un impasse, ¿no? Que ahora mismo no sabemos qué ha ocurrido, pero nos iremos enterando, porque Felicia está en la cárcel. Y entonces pues nos vamos enterando. Sí. Tenemos la visita a la cárcel de un señor en la sombra con ojos rojos, las lentes rojas. Sí. ¿Qué puedes intuir? Tú, Pablo, tú cuando lo viste, ¿sabías ya quién era? ¿No? A ver cómo es tu nivel de novato.
A ver, no me fijé en ese momento, porque, a ver, no sabe...
Si es un abogado, lleva gafas y le dan un toque rojo a las lentes. Sí.
Pero a ver, estaba más en el shock, fíjate, ¿sabes? Oye, ¿qué ha pasado, no? Además, tiene bastante texto esto, ¿no? Y estaba más en eso, diciendo, joder, ¿qué le pasa a este tío? ¿Por qué lo ponen así, no? Me daba más rollo mutante.
¿Sabes? Claro, la de la lente roja dice lo mismo, es cíclope, ¿no? Y la revienta, ¿no?
Claro, digo, ostras, tío. Y ya luego cuando empiezas a verlo, ya, pues, bueno, tienes ahí ese splash page, ¿no? En el que, pues, sale aquí Matt Murdock, ¿no? Y entonces, pues, ya se alinean todos los planetas, se pone la gente de pie, empieza a ovacionar, ¿no? Y tal, ¿no? Y digo, bienvenido al mundo gris que tanto me gusta. Y nada, bueno, aquí sí que hace una... digamos, empieza a introducir un poco al personaje, la relación con Spider-Man, ¿no? Y empiezan a ponerte bueno, al día, ¿no?
Es importante que el motivo por el que está en la cárcel se la acusa del asesinato de Klug. O sea, nos enteramos en este momento que esa escena que se quedó ahí es que Klug está muerto en su casa.
Claro.
Entonces, se habla que le dice Daredevil, en este caso Matt Murdock, que si ella confiesa que le violó y que lo mató, que puede buscar una especie de acuerdo, ¿no? Y favorecer un poquito el motivo. Y ella dice y defiende que ella no le ha matado y no le ha violado. Exacto. Y ahí se queda la cosa. Y entonces no acepta el plan de Daredevil, y Daredevil pues vuelve a su oficina, se reencuentra, no sé, te traería recuerdos, ¿no?, de tus lecturas previas con ese con ese Foggy y demás, ¿no? Y vemos ya lo que tú estabas contando, ¿no? Un encuentro entre Matt Murdock y Peter Parker. Recordemos por contexto que creo que en este momento Matt Murdock sí sabía también que Spider-Man era Peter Parker, y Peter Parker sabía que Matt Murdock era Spider-Man, por supuesto. Y claro, lo que le sugiere Spider-Man, Pablo, es que hagan algo fuera de la ley.
Sí. El abogado saltándose la ley otra vez, ¿no?
A petición de su amigo Spiderman.
Para sacar a esta mujer de la cárcel, si no recuerdo mal, ¿verdad?
Porque están... Claro, Spiderman quiere sacarla de allí porque ella dice que es inocente, pero él, claro, él dice que tiene que demostrarlo por la vía judicial y que ella no está por la labor de favorecer, porque no está muy habladora, no quiere contar lo que ha pasado allí. Pero al final, pues, lo convence de que la acompañe, ¿no? No sé exactamente... El argumento le dice, es un inocente que necesita ayuda, Matt, ¿en qué se diferencia del resto de gente a la que intentamos salvar constantemente, ¿no? O sea, él hace como separar su labor de abogado de como de superhéroe, ¿no? Y dice, actúa en este caso como superhéroe, ¿no? Y ayúdala. Y entonces deciden los dos ir a la cárcel con esa vocación de saltarse la ley, dos superhéroes, pero no les da tiempo. ¿Por qué? ¿Verdad, Pablo? No les da tiempo
sí.
a saltársela porque cuando se encuentra, menos mal que han ido, porque se está montando algo grave, ¿no?
Sí, aquí vuelve otra vez la anticipación de los criminales, ¿no?
En este caso, el hermano pequeño, porque sí, ya que, hemos visto que el mayor ya ha fallecido.
Que además es la primera vez que... Bueno, no es la primera vez que aparece, porque bueno, ya digamos que apareció en aquella fiesta inicial, ¿no?
Sí.
También aparece en la casa de... En Harlem, este Harlem español, ¿no? En ese asesinato... en masa y esta es la tercera vez que aparece, ¿no? Y bueno, hay una emboscada.
Se ve que hay una serie de como, no sé si son muertes o bueno, hay gente en los suelos y sí. que este tipo se está llevando a Felicia de allí. Y Felicia les dice a ellos que se vayan de allí, que se vayan y él, ellos dicen que no se van y de repente se ponen a pegarse entre ellos.
Sí.
Spiderman y Daredevil, dice, pero... Pero además que no saben lo que está pasando, pero se están dando una turra.
Sí, y bueno, al final pues meten a guardias en medio, con lo cual pues bueno, aparece el marrón de este, digamos que ellos dos se comen otro marrón nuevo y no solo no la recuperan, ¿no? Y entonces aquí sí. ya cuando empieza...
Ya se deja entrever que entre ellos dos, entonces, entre Felicia y este hombre hay algo más, porque hay una conversación, ¿no? Él dice... le está diciendo que no le obliga a que se peguen y él dice, sabes que no quiero hacerlo pero jamás lo entendería y él puede explicárselo, haz que paren, si hago que paren me lo harán a mí, es lo que están haciéndose el uno al otro. Entonces ahí hay un secreto, hay un secreto que nos dejan con la finalización de este número
sí.
sin saber qué es lo que pasa, pero hay algo, ¿no? O sea, sabemos que Felicia oculta algo a Matt, el abogado, y sabemos que ahora entre ellos dos hay otra cosa oculta. Al final deciden irse y Daredevil pregunta en la última viñeta que si se trata de un teleportador y dice otro no, que es peor, que es un telequinético, porque es capaz de hacer que se muevan ellos a la voluntad de él, incluso. Entonces, pasamos al siguiente número, que es el 5. Faltan sí. ya solo dos para terminar.
Y empieza directo al grano, ¿no?
Sí.
En este caso, pues bueno, hay un flashback a la adolescencia de este personaje, del hermano de Garrison Clum, y en el que se ve un caso de bullying, ¿no? Como bueno, empieza en un cuarto de baño con dos, con los clásicos matones, ¿no? De instituto, en los que empiezan a acosarle y bueno, y donde aparece su hermano para defenderle, ¿no?
Con bastante violencia, ya sí. en esa edad temprana.
En eso estaba claro, ¿no?
Dándole una paliza a estos tipos, a estos chicos.
Y se ve entonces justo cuando, digamos, acaba... Bueno, hay una... La última parte del flashback en la que se ven los abusos sexuales por parte de su hermano, digamos que como pago... por salvarle de los matones, pues su propio hermano abusaba sexualmente de él. Y aquí es cuando sí. ya esta hora te...
Hay una presentación, como curiosidad, del personaje de Ronda 2 Nocturno, de los X-Men, que es un teleportador. Spider-Man y Daredevil van a hablar con él para que les informe sobre otros teleportadores, para intentar coger algún hilo del que tirar, ¿no? Y efectivamente se descubre... Esto que tú comentabas de los abusos sufridos por el hermano pequeño por parte del hermano mayor, ¿no?
Sí, y bueno, aquí están
Gata. Bastante sórdido, ¿eh? O sea, yo no sé cómo tú te sentiste al encontrarte esta viñeta, porque la verdad es que uno, leyendo un cómic de Spider-Man, no espera encontrarse este tipo de argumento.
Y además es que ya escuchasteis la sinopsis al principio, en ningún lado se comenta. Y bueno, realmente esto pone patas arriba de repente todo y te hace tomarte muy en serio la lectura que tienes entre manos, ¿no?
Es lo que decíamos, ¿no? Que ya parecía que el tono era alto con el tema del narcotráfico, sí, también. Sí. De la ¿cómo se llama? La sobredosis, etcétera. Pero es que aquí te empieza a meter un tema de bueno, hemos hablado primero de violaciones, pero ahora mismo que estamos hablando de abuso de menores por parte de hermanos. O sea, es que sí, el nivel de sordidez es altísimo.
Ya esto, bueno, tú dices, bueno, y todavía queda un capítulo y medio, ¿dónde vamos a acabar, no?
Y se descubre al final del capítulo 5 la empatía que tiene Felicia con este ser, con este chico, es porque ella también fue violada cuando era joven. Y te vuelven a dejar otro cliffhanger. O sea, ella dice que no la ha violado el hermano mayor, pero ahora cuenta que sí sufrió una violación cuando era joven.
Sí, bueno, y además
nos vamos al capítulo 6.
Espérate, ¿no? Pero es que súmale en medio que cuenta la historia de los mutantes y los experimentos durante la Segunda Guerra Mundial.
Ah, también.
Es decir, que aquí no queda, yo creo que no queda un punto de bondad humana en toda esta lectura, ¿no? Continúa además profundizando en los abusos a lo largo de toda su vida por parte del hermano mayor, ¿no? Y con eso, efectivamente, pues nos vamos ya al capítulo 6, donde bueno, ya se empieza a contar un poco. Volvemos con los flashbacks, ¿no? En este caso.
Y nos hacen el origen de Felicia. Felicia era, claro, pequeña, con su padre, que era el ladrón. Cómo eso a ella la motiva a introducirse en el mundo de los robos de joyas. Y ya después vemos de adolescente, ¿no? De universitaria. Uh-huh. Ante ya un intento de violación en una, es que esto es tremendo, es que esto es una tras otra, en una hermandad universitaria hay un tío borracho como intenta sobrepasarse y hay otro que sale en defensa, ¿no? y la protege. Entonces se crea un vínculo entre ellos, empiezan a tener una relación de noviazgo, y en un momento dado, en una de estas citas con él, pues él intenta ir un poco más allá y ella no quiere, y ahí lo lleva, lo que estábamos hablando. La violan. Sí. La violan. Y además, aquí hay notas del autor en pequeños comentarios que, en boca de Felicia, pues quiere poner un tema sobre la mesa social, ¿no? Que es que hay estudios que dicen que una de cada cuatro mujeres son violadas alguna vez en su vida. Y el autor quiere utilizar incluso esta historia, pues, para recalcarlo más, ¿no? Uh-huh. Y esa es la historia que le está contando Felicia a este chico, contándole, y ella entra en una dinámica de hacerse fuerte, hacerse poderosa, entrenar para con el objetivo de matar a su violador. Quiere matarlo. Uh-huh. Y cuando está todo preparado, pues se entera que se queda con las ganas, porque el violador muere en un accidente de tráfico borracho. Y se desahoga, digamos, metiéndose en el crimen y entrando en esta espiral de robos que hemos dicho que lleva el personaje. Y ya, pues, eso se desencadena en la situación en la que estábamos, ¿no? En esa conversación. Y en medio de la conversación aparecen Spider-Man y Daredevil con intención de ayudarla. Hay un flashback, o sea, es que esta historia es muy potente, incluso para contexto de Spider-Man, porque se encuentran otra vez sobre el maldito puente de Brooklyn, donde ya murió Gwen Stacy, y la típica escena, ¿no? De cayendo, le tira la red, no lo consigue parar, le rompe el cuello, y entonces está Spider-Man desde lejos, solo ve a este tipo con Felicia encima del puente y dice: a otra que me van a tirar del puente, otra que va a morir. Y entonces Spider-Man arremete contra él, le ataca, no le da tiempo, digamos, a Felicia a explicarle lo que está ocurriendo, y se ensarzan ya en una pelea, de nuevo, vemos con una violencia explícita, o sea, puños de Spider-Man sangrando de puñetazos a este tipo. Sí. Por hacerle recordar también lo que pasó con Gwen, ¿no? Y... Y este tipo se defiende de la agresión, digamos, más bestia, cogiendo el antifaz de Felicia que estaba en el suelo y teleportándolo al cuello de Spider-Man a modo de puñalada. Es la forma en la que consigue zafarse. Y ahí sigue el combate. Un combate muy frustrante para todos, porque Felicia dice, si esto hubiera sido de otra manera, yo podría haber explicado por lo que tú estás pasando y por qué yo he estado en la cárcel, qué ha ocurrido, y te pueden comprender, pero como la violencia se ha disparado, ya nadie habla, el otro tampoco confía en que se pueda llegar a un entendimiento, y al final es este otro el que en el rifirrafe acaba cayendo del puente de Brooklyn y interpretándose que quizás haya fallecido. Bueno, en todo esto no hemos contado que al final lo que pasó en aquella habitación es que este tipo vio a su hermano en disposición de violar a Felicia, y viéndose reflejado él en Felicia de todo lo que él había sufrido por culpa de su hermano, él no es capaz de defenderse a sí mismo, pero no puede permitir que le haga eso a otro. Entonces, con esas habilidades telequinéticas, pues hace que el hermano se mate a sí mismo. Es lo que hace. Sí. Entonces no llegó a violarla ni Felicia la mató. Por tanto, es verdad que Felicia estaba diciendo la verdad.
Efectivamente. Y acaban conectándose todos los puntos. Y bueno, ya termina la historia con un.
Sí, en un pequeño epílogo que nos deja abierto un tema que es que, lamentablemente, por una falta de comunicación y de tempo, este tipo, pues claro, ahora tiene una hazaña contra Spider-Man por la violencia empleada sobre él, ya no confía en el bien y va a acabar convirtiéndose definitivamente en un villano. Y entonces, como tenía contactos con Kingpin en la grande alta esfera del crimen y de la sociedad, pues le compra a Kingpin el antiguo traje del villano de Misterio, para él convertirse en el nuevo Misterio y con sus poderes telequinéticos, pues hacer de un Misterio, pero quizá todavía más peligroso, porque el anterior Misterio pues usaba, digamos, la tecnología para crear efectos especiales, y en este caso él ya tendría una capacidad de ser un Misterio más poderoso. Es un epílogo que se queda ahí para que esto se pueda evolucionar, pero ya hemos visto después los extras, que no se tira de ese hilo realmente, se intenta. Hay un capítulo en el que vuelve a aparecer en el amistoso vecino Spider-Man número 1 de 2006, después de que Spider-Man revele su identidad al mundo. Estos son los eventos tras Civil War. Francis Klum, como el nuevo Misterio, desata su venganza sobre Peter. Es cuando volvemos a ver al personaje, se le puede dar un poquito de seguimiento, pero tiene poca trayectoria. Quiero recordar que acaba apareciendo el Misterio original y matan a este tipo y ya se lo quitan de en medio, ¿vale? Entonces, bueno, este hilo que dejó el guionista para que Marvel lo aprovechara, pues no tiene mucho más recorrido. Y Felicia, pues se reintroduce en el universo Marvel y sí que tiene actividad en la Civil War, incluso elige bando y tiene una labor, etcétera, ¿no? Pero bueno, ya digamos que da todo enmarcado dentro de la continuidad.
Pues bien, yo creo que para abrir el post debate, ¿no? Yo creo que podemos poner a Víctor, si te parece, venga, su venga, opinión con spoilers, y ya cerramos nosotros, ¿vale?
Venga.
Bueno, vuelvo para la zona con spoilers. Como he dicho previamente, para mí lo mejor es la relación entre ellos, sus alusiones al pasado. Es verdad que me decepciona un poco que Peter Parker, un hombre que la vida le da una segunda oportunidad en el amor como una supermodelo, pues se ceda, incluso se bese con la gata negra. Creía que era un tío más, no sé, más íntegro. Y en cualquier caso, cuando aparece esa relación, esa forma de retomar ese amorío que había entre ellos dos, me ha faltado pues que aparezca MJ, que en ningún momento me ha hecho falta. Pero en ese momento sí decía, ostras, pues esto qué pasa. Y es una historia que se queda así como un poco en el aire. Pero bueno, me imagino que es que continuará, aunque se puede leer de forma conclusiva súper bien. Luego eso, es muy explícito en torno a las drogas. De hecho, muere gente de sobredosis. En cuanto a las relaciones sexuales, se habla de violaciones. De hecho, conocemos a la gata negra que ha sufrido abusos sexuales. Hay otros abusos sexuales relacionados con la droga, o sea que no son temas que se hablen normalmente en un cómic de Spider-Man. Y sobre todo lo que he dicho, por fin no tenemos el eterno traumita, el eterno Peter Parker llega tarde a clase, llega tarde aquí, le echan del alquiler, por fin, hombre, por fin dejamos sus desgracias de lado para centrarnos, es verdad, en la desgracia de otra persona, pero bueno, no perdemos tiempo en saber que a Peter Parker le va la vida mal porque ya lo sabemos, porque el pobre es un desgraciadito. Y bueno, la verdad es que poco más que añadir porque, bueno, como no estoy en directo, tampoco os puedo decir demasiado más. Simplemente, pues, invitaros a leerlo, a seguir escuchándonos. Y de dibujo, esas cosas yo no hablo porque yo no entiendo. Así que bueno, el dibujo está muy bien, está normalito. Tampoco, no recuerdo al dibujante, así que me imagino que no será tampoco gran cosa. Y bueno, espero que mis compañeros os puedan guiar para saber qué se puede seguir leyendo, porque la verdad es que la historia, aunque se cierra bien, el villano tampoco es excesivamente carismático. Y al final, es verdad que él coge el traje de misterio y demás, pero bueno, a mí la verdad es que no me interesa nada. Me interesa ver cómo evoluciona la relación entre ellos dos. Y es lo que si algún día consigo seguir leyendo este hilo argumental, pues seguiría en ese sentido. A mí lo del villano me da exactamente igual. Pero quiero saber qué pasa con ellos dos, seguir descubriendo qué relación que tienen, qué es lo que sucede, por qué Gata Negra es tan irresistible a Spider-Man. Después de 5 años aparece una chica con la que has estado y se le cae el culo de esa manera. Me gustaría saberlo. Así que espero que mis compañeros os guíen y me guíen a mí para poder seguir leyendo este arco argumental en un futuro.
Bien, se ve que le gusta la novela rosa.
Bueno, varios comentarios lo he dicho por Víctor. Bueno, el cómo seguir la historia de Man, creo que ya le he dado
Sí.
alguna pista en la zona sin spoiler, pero cuando habla de la integridad de Spider-Man, de que la besa en el cómic, le besa a ella a él. Él simplemente se queda cogido. Digamos que no la rechaza de un empujón, pero ni siquiera lo típico de me beses y yo ahora te agarro y te sigo, ¿no? Él se ha quedado petrificado, la que le está besando es él. Pero bueno, quiero decirte
Hombre,
que
podría haber hecho una cobra al más puro estilo Chenoa.
no, el sentido arácnido creo que en esta ocasión no lo detectó como una amenaza. Pero bueno.
Bueno, estamos en la época del poliamor.
Tampoco quiero tirarle tampoco. Spider-Man, ahí estamos, ahí. No pasa nada. No pasa nada.
No, bueno, yo creo que eso.
Y lo de las traumitas de Spider-Man. Hombre, es verdad que la historia no se centra. Pero hemos visto la escena de Gwen y hemos visto cómo se le ha ido la pinza a Spider-Man recordando lo que le pasó a Gwen. O sea, que Spider-Man pierde los nervios y provoca la creación de un villano a raíz de que se le va la pinza por un trauma suyo. O sea que no, Víctor, esta hora tampoco estás libre de los traumas de Spider-Man. También los tenemos, ¿vale? Pero bueno, debate, ¿no? Tú querías comentar por ahí alguna referencia
Sí,
externa, ¿no?
porque yo creo que ya en este mundo tan sórdido en el que vivimos, yo creo que sobre todo por el exceso de información, ¿no? Y aunque realmente no tiene mucho que ver directamente con todo esto, pero sí que quería recomendar una serie que hace pensar muchísimo, ¿no? La serie se llama La Acusación, una serie alemana de 6 capítulos que te plantea un caso de una red de pornografía infantil, ¿vale? Ya que creo que es el tema que ya nos queda aquí para rematarlo, ¿no? Y da el punto de vista cuenta el trabajo del abogado defensor de uno de los acusados, ¿no? Y la lapidación en los juicios paralelos a los que se somete la gente con las redes sociales a día de hoy, ¿no? Yo creo que es, aunque aparentemente es otro tema que no tiene nada que ver, pero sí que pone encima de la mesa muchas de las situaciones que estamos viviendo actualmente con las denuncias. Que por suerte, pues cada vez se hacen más explícitas de abusos sexuales a todas las edades, ¿no? Ya no únicamente pues en la adolescencia, sino en cualquiera de los niveles, ¿no? Y la verdad que es, hace muchísimo, te obliga a pensar muchísimo, a ver las cosas de otra manera, y es una serie rompecabezas. ¿no? En el sentido de que te... Vamos, y un poco igual que esta obra, ¿no? En el momento en el que tú abres ese capítulo 4 y empiezas a verte esto, te revienta la cabeza, ¿no? Y yo creo que es un buen complemento para ver estos temas de una forma diferente, que por suerte, pues bueno, la sociedad ha evolucionado desde que se escribió esto. Yo creo que en el 2006 este era un... Si ahora a día de hoy nos choca, 16 años después, ¿no? Yo creo que en el 2006 esto sería, haberlo leído en esa época, pura dinamita, ¿no?
Sabe, hombre, está claro que el autor al principio quería hablar de temas de droga, o sea, sabe sí. Que esto es un producto que llega a la gente joven y demás y quiere aprovechar para tocar ese tema. Cuestión, por ejemplo, que en ese plan editorial personal que he dicho que estoy haciendo, ya ocurrió en los años 70 en DC con la serie de Green Lantern con Green Arrow, con una portada espectacular, en la que su joven sidekick, el típico jovencito, ¿no?, como el Robin de Batman, pues, Speedy, que es el acompañante de Green Arrow, se está chutando. Y tiene un par de números dedicados a este tema. Una serie muy recomendada también, aprovecho esta zona de recomendaciones paralelas, porque, dices tú, Pablo, esta es de 2002, te estoy hablando de los años 70. Sí. Y es una serie que toca temas muy sociales, toca drogadicción, toca racismo, toca ecologismo, toca, o sea, esa serie fue brutal, lo que supone, ¿no?, en el contexto en el que estaba. Entonces, lo que decía, que estaba claro que el autor quería hablar como mínimo de drogadicción en esa primera etapa del 2002, pero es que vino súper fuerte. No sé si quizás, no sé, eso ya es especulación, recibió comentarios positivos por atreverse a tocar ese tema y dice, bueno, pues ahora os vais a enterar, porque ahora voy a meter, bueno, violaciones ya también era en el último capítulo del 3, pero el tema de lo de abuso a menor por parte del hermano, eso ya es una vuelta de tuerca brutal. Sí.
Eso...
Y contar que Felicia realmente sí sufrió una violación, aunque no en este punto. Y como ahí después menciona las estadísticas, creo que claramente había una intención del autor de poner sobre la mesa temas que quizás algunos de los chicos o chicas que estén leyendo estos cómics pueden estar cercanos o lo han sufrido, y que no son temas que se toquen, y darle también esta ventana, ¿no?, para tratar el tema. Pero bueno. Uh-huh.
Pues sí, yo creo que bueno, que...
Ya digo, me parece que se comenta poco este cómic. No sé si quizá porque como el título, yo sé, Spiderman la gata negra, el mal que hacen los hombres, no da pista de lo que hay detrás, a no ser que haya alguien que lea una reseña o escuche un podcast como este y pueda intuir entonces que va a encontrar un producto diferente. Quizá mucha gente no se acerca porque pues no le interesa el personaje de la gata negra, por ejemplo, ¿no? Pero creo que es una serie bastante desconocida, me da la sensación, y que me ha gustado traerla y ponerla en valor como rara avis en el mundo del cómic y en Marvel en particular. Y en Spider-Man, además, que es tan popular, ¿no?
Sí. Pero bueno. Bueno, pues sí, Manuel, yo creo que aquí lo dejamos esto en todo lo alto. La verdad que es una obra que se puede regalar incluso a alguien que no haya leído nada. Y que bueno, que precisamente un poco como te estaba yo en mis orígenes, ¿no?, que tenía una imagen muy distorsionada de lo que es el mundo del cómic y limitada al cómic superheroico de galletas, ¿no? Pues bueno, yo creo que es una lectura que se puede hacer de forma individual, disfrutarla en la medida en la que se puede disfrutar la historia, evidentemente. Y nada,
Yo creo, Pablo, yo a ti no te adelanté la sorpresita esa, ¿no? O sea, no. Yo te metí aquí en plan, tú léetela, por ejemplo, JL, que ahora no sé si nos estará escuchando, en el anterior programa le dije, ¿tú no te has leído? No, digo, pues, léetela y vente al programa. He intentado ocultaros el mismo impacto que tuve yo, que es que lo que decía, estaba en el ambiente ahí erótico festivo y de repente bajonazo. ¿Tú llegaste también así de virgen, digamos, a la obra?
Sí, yo no sabía dónde me metía. Yo aquí lo único que veía... era tensión sexual y nada, me encuentro con otra cosa y la verdad que una broma.
Ya, yeah, muy bien, me alegro. Yeah. Pues nada, ahí quedó nuestro programa.
Pues a la siguiente, a ver si concatenamos dos obrones y con ese Batman año 1 seguimos en todo lo alto.
Muy bien, Pablo.
Pues nada, hasta el próximo vuelo.
Hasta luego.